Bien, señoras y señores, en este podcast esta vez tenemos muchísima información, ya que vamos a hablar de todo lo que sucedió esta semana en el fútbol, tanto internacional como nacional, y hablamos de cosas bien interesantes, como que en el primer caso, Santiago Jiménez esté revelando, y bueno, a pesar de ir con una buena presentación con el Feyenoord, es decir, que gana la Copa de Holanda con una asistencia suya, de hecho, porque el marcador es 1-0 y la asistencia la pone Santi. A final de cuentas, la nota que llamó la atención durante la semana fue que Santiago Jiménez está evaluando aplicar un velazo a la selección nacional, es decir, rechazar a la selección nacional debido a la falta de minutos que tiene. Me parece un argumento válido, pero no creo que sea para desechar un jugador que sí te puede dar una consistencia adelante, es decir, que una, aguante la pelota, dos, pueda definir, y tres, pues por la edad que tiene, ¿no? Me parece que si la federación lo deja fuera, o si en este caso Jaime Lozano lo deja fuera, sería un desperdicio para la federación, porque Santi tiene precisamente las condiciones, la edad y la fuerza para sostener un equipo de este calibre y quizá llevarlo al mundial. Bueno, eso es opinión personal, pero bueno, ese sería el primer punto. Después tenemos que juegan en la Champions League las vueltas de los cuartos de final, y como sabemos, el Barça le iba ganando al el Paris Saint-Germain al final del primer partido 3-2, y después de esto viene el Paris Saint-Germain a darle la vuelta cuando arranca el partido con un gol de el Barcelona, que se pone el marcador 1-0, pero posteriormente viene Ronald Araujo a cometer una falta imprudente, ya que primero traba arriba y traba abajo, entonces era imposible que el árbitro no marcara esa falta y por lo tanto que no lo expulsara. Lo expulsa más que nada por el, o lo expulsa principalmente por el doble contacto que le da al jugador del Paris Saint-Germain. En este caso, si no me equivoco, es Dembélé. Pero ahí podemos notar perfectamente por qué el árbitro decide expulsar a Araujo. Pero esto es lo que hace que al final el Barça se descomponga, porque Xavi empieza a reclamar, porque el equipo mismo empieza a reclamar y se desordenan tras esa expulsión. Y al tratar de ordenarse, cuando vuelven a jugar con su línea de 5, les es imposible poder crear peligro porque tienen que deshacerse de sus líneas originales para atacar. Esto le da la posibilidad al Paris Saint-Germain de poder enfrentar perfectamente sin problemas el partido, y entonces sobrellevarlo hasta el punto en el que alcanza a empatar Dembélé, precisamente el mismo que había provocado la tarjeta roja anterior. Y después viene este impasse en el que en el segundo tiempo, con esa ventaja de un hombre más, entre Rafinha y Mbappé guían al Paris Saint-Germain a las semifinales de la Champions de este año. Y posteriormente tenemos también el partido entre Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, donde el Atlético de Madrid, a pesar de tener las ventajas de un gol y después alcanzar en el empate al Dortmund, el Dortmund termina superándolo en un 4-2 clarísimo, donde Füllkrug es el gran delantero que, a pesar de tener solamente una y meter ese gol, muestra sus cualidades de un delantero fuerte, pero que es capaz de asegurar goles justo por su remate de cabeza, muy del estilo de Jared Borghetti, su tipo de acción, como aquel gol que le hace Borghetti a Italia en el Mundial, donde gira la cabeza y la pone hacia el poste contrario. Más o menos es lo mismo que hace Füllkrug acá para poner ese marcador final de 4-2, donde el Dortmund termina calificando. Y bueno, como vemos esto, entonces se enfrentarán entre el Paris Saint-Germain y el Dortmund. Después tenemos los otros cuartos de final del día siguiente, en donde el Real Madrid parecía haber tenido controlado al Manchester City con el primer gol de Rodrigo a los 15 minutos, y ahí el Real Madrid maniató al Manchester City, que a pesar de tener la pelota o sea, no era suficiente teniendo el balón, no podía generar peligro hasta que llegó por fin De Bruyne y marca el gol al minuto 73. Después de esto, ya vendría el tiempo extra, donde vimos justo la incapacidad del Madrid, porque viene esta situación que plantea Ancelotti con un cambio en el que entra Modric, pero ya vemos que Modric ya es demasiado grande, ya no puede sostener al equipo y ya se cansa. Entonces, esa función en la que entra Modric siendo el 10, pues es donde se equivocan y sucede este impas en el que, si no es porque de plano la falló muchísimo el Manchester City, el Madrid no hubiera podido aguantar. Modric no lo puede hacer y por lo tanto tampoco se sostienen, porque van pensando en, bueno, tenemos los penales, ¿no? Y extienden el tiempo junto con Modric y con todos los que estaban en el campo para poder llevarlo a los penales. Y sin embargo, vemos que en el primer penal que lo tira justamente Luka Modric, termina fallando ese penal, y a pesar de eso, pues se reponen los españoles para que al final el Real Madrid pase a la semifinal, siendo ese equipo poderoso. Bueno, en este caso vimos cómo está la batuta de liderazgo, es decir, que si Modric se llega a ir, ya Rüdiger está levantando la mano como defensor central, pero como líder del equipo del Real Madrid para guiarlos a algo más. Acá tenemos esa situación. Y después, pues en el último partido podemos decir que el Bayern Múnich sobrellevó al Arsenal, a pesar de que el Arsenal tuvo por ahí una grandísima oportunidad antes de que el Bayern marcara su gol. Pero con eso fue suficiente para que el Bayern calificara a la semifinal, y ahora entonces tenemos al Real Madrid contra el Bayern Múnich en algo que nos recuerda a aquella semifinal del 2012, en donde acabaron en penales y, como sabemos, Sergio Ramos terminó volando ese disparo que al final impulsó al Bayern Múnich a la final contra el Chelsea, esa gran final de Champions. Por eso tenemos estos grandes partidos con grandes recuerdos y buenas oportunidades. Y en la liga tenemos grandísimos resultados, señoras y señores. Primero tenemos que es la penúltima jornada y en los resultados del viernes teníamos a Juárez enfrentando a Mazatlán. Juárez, como sea, a pesar de que Mazatlán tuvo demasiadas oportunidades, las estrelló en el poste, se las estrelló en el cuerpo al portero, etcétera, el Juárez termina ganando 2 por 0. Después tenemos a Tijuana ganándole a Puebla 3 goles por 1. Esos en los resultados del viernes. Y después tenemos, bueno, también Toluca ganándole de una forma aplastante al San Luis 5 por 1. Con esto lo deja fuera y el Toluca está casi casi asegurando su lugar en la liguilla. Después tenemos los partidos del sábado, que fueron demasiados, y tenemos a Pachuca ganándole al Santos 2 por 0. Después tenemos que Chivas le gana 2 por 0 al Querétaro, también con un gran gol del Piojo Alvarado, que se atreve a sacar un tiro centro que va de derecha a izquierda. Él lo hace con el perfil cambiado, trata de tirar un zurdazo hacia el poste contrario del portero, y al final de cuentas ese zurdazo se acaba colando porque el portero no la ve, no protege ese poste, y al final de cuentas esa pelota cae para que al final Chivas ganara 2 por 0. Después tenemos el partido que todo el mundo esperaba, que era el Pumas América, en donde pues al principio el América, encontrando un penalti donde Monroy demuestra su inexperiencia y su novatez, pues Monroy siente que se le va a Zendejas en algún punto de la del área, ¿no? En algún punto de la banda, se le va a sendejas en un balón largo y en ese momento es cuando Monroy siente que ya no lo va a alcanzar a pesar de que González está atrás de él y puede tapar la situación. Pero entonces esto es lo que hace que venga al final de cuentas el desplazamiento por parte de Monroy, que sí termina empujando a Zendejas. Zendejas siente que lo empujan y después de eso pues acaba yéndose al pasto. El árbitro marca el penalti inobjetablemente y con eso el América se ponía adelante. Ahí hubo una pérdida de alrededor de 3 minutos en lo que se señaló el penal y lo marcó Henry Martín, que además hizo su gol 100 en la Liga MX. Después tenemos que Pumas responde con un tiro libre en el que Leo Suárez es el artífice de todo esto, porque entre Leo Suárez y Monroy, precisamente Monroy provoca esa falta y después Leo Suárez va y mete un centro como con la mano, pero Pumas parece haber hecho una jugada excelente porque es una jugada de atracción hacia el primer poste, en donde es por la banda izquierda del centro. Y en esa jugada de atracción, Rivas jala por lo menos a 3 jugadores del América que se quedan parados a pesar de corretearlo. Rivas se tira de palomita, alcanza la pelota y afortunadamente, bueno, para Pumas, pero Malagón da un paso hacia su izquierda, lo que hace que el balón pase sin que Malagón pueda meter las manos, porque cuando Malagón quiere buscarla, no pone las manos en forma correcta, da un paso hacia el lado contrario y la pelota se le va. Entonces Pumas empataba el marcador al minuto 38. Después de esto, nos íbamos al medio tiempo y al regresar justamente, en otra jugada igual, le dan el balón a Rivas. Rivas trata de disparar, la rechaza Lichnowsky en una barrida. Y después de esa acción, el rebote le cae a Suárez. Y Leo Suárez, en lugar de recibirla y tratar de pasarla, solamente observa que va en un mal recorrido Malagón. Que de hecho Malagón se equivoca porque está al centro, no ve la pelota y cuando quiere recorrer da el paso hacia su izquierda, pero se tarda muchísimo. Esto lo aprovecha Suárez para disparar rapidísimo y esa raya sobrepasa el cuerpo de Malagón, que se trata de estirar, pero se tarda en llegar al balón. Y como el disparo va por abajo, pues va rapidísimo y Pumas termina con esto ganando el partido 2-1, lo cual le asegura el play-in, pero ahora tiene que ganarle al Querétaro para poder pasar de forma casi directa a la liguilla, que sí le podría asegurar un poco más porque justamente tendría que perder Necaxa y Chivas, etcétera, en sus últimos partidos y que Pumas ganara para poder meterse más arriba. Pero esto en el caso de la Universidad Nacional. En el caso de Cruz Azul, tenemos un partido en el que el Atlas termina sorprendiéndolos justamente porque el Cruz Azul como que le echa la pereza a esta situación. Entonces el Atlas termina aprovechando un penalti en un error de Mier del portero celeste que termina saliendo en forma imprudente y se lleva puesto en este caso, a Murillo, el delantero atlista. Y después acá venía Aguirre a marcarle a Cruz Azul. Con este pasado en el que Aguirre pudo haber sido refuerzo de Cruz Azul en la época del Tuca, pero no se llevó a cabo. Ya sabemos cómo Cruz Azul de repente se puede equivocar en algunas contrataciones. Y a final de cuentas, pues Aguirre le había marcado gol a Cruz Azul hace poco y lo vuelve a hacer. Entonces tenemos ya 2 goles en su cuenta, pues contra Cruz Azul. Y bueno, eso no fue suficiente porque todavía Jeremy Márquez, el canterano de el Atlas, les volvió a marcar gol como lo había hecho en alguno de los torneos anteriores. Si no me equivoco, fue hace año y medio. Y después le vuelve a marcar entonces Márquez. Y con este gol, pues el Atlas se iba adelante. Sin embargo, Cruz Azul, 2 minutos después de ese gol, o sea, ese gol fue al minuto 38. Cruz Azul, 2 minutos después, se encuentra en una pelota, una distracción del Atlas, en la que salta justamente el capitán del Cruz Azul, Nacho Rivero, a rematar una pelota que nadie pela. Y esta termina rebotando hacia arriba porque hay un mal remate de, me parece que es Sepúlveda el que busca ese disparo. Sale hacia el cuerpo del portero, pero el portero la levanta nada más porque la alcanza a rechazar. Entonces, cuando la rechaza el portero y la alcanza a levantar, sale hacia la banda, la vuelve a tomar Cruz Azul, le pone en un centro y Rivero salta con toda su fuerza. Alcanza a ganar el balón y ya con eso Cruz Azul se ponía 2-1 en el marcador. Se fueron al medio tiempo y después de eso, Cruz Azul con una gran jugada entra Cándido, que ha sido la gran apuesta de Anselmi, la que nadie cree que vaya a pasar, pero al final de cuentas Cándido muestra esa virtud de por qué lo trajeron, tratando de meter un centro que le terminan abriendo después de una recuperación de Sepúlveda en un tiro de esquina. Y Cándido dispara de forma que el balón sale con una curva hacia la portería y es inalcanzable para Vargas, que al final de cuentas nada más observa cómo la pelota entra de un campanazo hacia la portería y con eso Cruz Azul empataría el marcador 2-2. Esto lo obliga a ganarle a Toluca en la última jornada, para quitarle puntos al Toluca y asegurar quizá un segundo lugar en la tabla general, lo cual no suena tan descabellado, pero sabemos que es difícil tomando en cuenta cómo juega Toluca, pero quizá rasguñando el empate también Cruz Azul podría asegurar el tercer puesto en la tabla general. Hasta aquí el podcast de hoy. Se despide de ustedes Josué Pérez y esperamos pues una gran semana para la Liga MX, ya que, pues como sabemos, la Champions está detenida hasta el 9 de mayo, que son las semifinales, y veremos qué es lo que sucede. Nos escuchamos próximamente y que tengan buena semana. Se despide de ustedes, Josué Pérez.